Jueves 14 de febrero. Breve entrevista después del desayuno con los vicarios generales, Monseñor Urioste, que regresa de una breve vacación, y el padre Cortés, que me informa de algunas actividades en la curia en mi ausencia. Tratamos de evaluar nuestro trabajo y encontramos un poco de falta de comunicación, por lo cual se repiten o se contraponen algunas disposiciones. Monseñor Urioste me dice con franqueza fraternal que muchas veces mi actitud es como destruir alguna disposición de los vicarios generales y que esto entorpece la marcha de la autoridad. Yo reconozco, pero vuelvo a insistir que necesitamos más comunicación, por lo cual hemos acordado que todos los días a las 8 nos reuniremos para ver lo que hay que hacer en conjunto en la diócesis. Me pareció muy útil esta breve inesperada reunión. Me fui enseguida a Domus Mariae, en la casa de la hermana María. Me reuní, como lo había prometido antes de mi viaje, con aquellos sacerdotes que son más señalados como avanzados del lado de izquierda. Con ellos ya tuve una conversación muy fructuosa y esta reunión de hoy ha sido también un gran acercamiento, en que muchas veces parece como que estamos más separados y hay más peligros, cuando de verdad hay esfuerzos sinceramente pastorales y sacerdotales. Al mismo tiempo he aprovechado para expresar mis temores y reclamar que seamos, en medio de los vaivenes de la política y de nuestras aficiones por las organizaciones políticas populares, seamos verdaderamente signos del reino de Dios, porque para eso estamos en la iglesia, para dar presencia de la trascendencia en medio de los trabajos de la tierra. Ellos han comentado muy según el Evangelio este pensamiento. Seguiré pidiendo a Dios para que sean, como me dijo el señor obispo de Brujas en Bélgica, no enemigos, no víctimas, sino verdaderos colaboradores. Por la tarde, interesante reunión con representantes de las organizaciones populares. Fue uno del partido político UDN y otro de las Ligas Populares 28 de febrero. No pudieron venir los otros dos, FAPU y Bloque Popular Revolucionario, por atrasos de última hora, posiblemente porque a esta misma hora se realizaba el entierro de las víctimas de la represión del día anterior. Pero esta conversación que de parte de la iglesia sostuve con el padre Moreno, Monseñor Urioste, y los dos representantes políticos, ha sido muy fructuosa y tuve oportunidad de poner mis reparos y de señalar las competencias de la iglesia y defender los sentimientos cristianos del pueblo y buscar entre todos, como verdaderos salvadoreños, la salida más pacífica y honrosa de esta crisis del país. Quedamos de continuar nuestras reuniones y de prestar la iglesia sus servicios sin perder su identidad de iglesia. Pedimos ante todo que apresuraran un proyecto de gobierno que salga del pueblo y que se presente al pueblo para aglutinar al pueblo en estas organizaciones, y que en ese proyecto la iglesia puede prestar un doble servicio en aquellos campos técnicos que no son de su competencia, iluminarlos desde el Evangelio y juzgar según los criterios evangélicos los aspectos humanísticos. Y en el otro nivel de los aspectos religiosos y humanos, por ejemplo, el cómo se consideraría la religión, los aspectos justos en este nuevo proyecto, la Iglesia podrá aportar toda la riqueza de su doctrina, pero al mismo tiempo queda constancia de que no participaremos en categoría de una fuerza política, sino como Iglesia con luz del Evangelio. Pareció muy bien esta aclaración, y hay un nuevo aspecto en nuestras relaciones con estas organizaciones. Por la noche, una breve entrevista que ya se había anunciado con un representante de una organización clandestina con la cual estoy mediando la liberación de un secuestrado y al mismo tiempo aprovechando para iluminar con el Evangelio las actividades que no concuerdan muchas veces con el sentir cristiano. He sentido que hay acogida y que mi mensaje a través de este representante llega también a toda la organización desde su dirigencia. Viernes 15 de febrero. Como he prometido, a las 8 de la mañana estuve en la reunión de quienes tenemos la responsabilidad de la curia diocesana a fin de tener más comunicación y llevar un gobierno más comunitario. Y este fue el tema de nuestra reunión de hoy: ver cuáles son las deficiencias de que estamos adoleciendo y cómo podemos corregirlas. Ya surgieron también varios temas concretos que, tratados en conjunto, resultan mucho más inteligentemente resueltos y llevaderos. Después, una intensidad de visitas, unas ya anunciadas, otras que llegaron improvisadas. Llegó un grupo de jóvenes de Sonsonate a pedirme que fuera a bendecirles una clínica y celebrarles la misa, pero les dije que era otra diócesis y que les agradecía su amabilidad. Les prometía ir a visitarlos en carácter privado en otra ocasión. Ellos insistieron en que fuera a la inauguración que deseaban, y les dije que para eso fueran a pedir el permiso a la diócesis, y quedaron de comunicarme. Esto indica la sabiduría de la Iglesia en dividir su territorio y también la simpatía de la gente, que yo no puedo despreciar sino encauzar. Por la tarde hubo varias visitas, a pesar de no estar anunciadas, pero dada la inmensidad de problemas, ocupaciones, rehenes y otros casos similares, hay que atenderlos sin dilación. Sábado 10 de febrero. Este día, aunque quise dedicarlo enteramente a la preparación de mi predicación del domingo, tuve que ir a la catedral por la mañana a cumplir un compromiso de bendecir la imagen de San Rafael que van a llevar para el cantón de ese nombre en la parroquia de Candelaria de Cuscatlán. Allá la recibirá el padre Interiano. Pero no quise negarme a esta petición de los humildes campesinos, ya que en ellos siempre siento la presencia y el llamamiento de Dios. Precisamente tuve oportunidad de hablar con los que dirigen la ocupación de la catedral. Son dos jóvenes pertenecientes a un sector del Bloque Popular Revolucionario, cristianos, pero que se sienten obligados a hacer estas acciones ya que no encuentran seguridad fuera de la iglesia, y se trata de alojar allí una cantidad de campesinos, muchas son mujeres y niños, que han venido huyendo de cantones de la jurisdicción de las Vueltas en Chalatenango, donde la Guardia Nacional y Orden los persiguen encarnizadamente. Y otros han tenido que huir a los montes y estos se han podido refugiar en la catedral. Yo les dije que comprendía todo esto y que la iglesia siempre estaba dispuesta a esta clase de hospitalidad y que no era necesaria la ocupación en la forma en que lo están haciendo. Y le expresé que me comunicara con la dirigencia del bloque para hablar de la ocupación de templos, ya que comienza próximamente la cuaresma y el pueblo tiene derecho a estos lugares de oración. Y dialogando con la iglesia, pueden encontrar otros modos de realizar los fines para los cuales han ocupado las iglesias. Por la noche, todavía tuve visita de un caso laboral en que han estado en conflicto precisamente dos organizaciones, el BPR y el FAPU, se estorban mutuamente en vez de ayudarse en beneficio de una fábrica que está cerrada pero que está en proceso de reabrirse, y una ocupación de la otra organización ha venido a estorbar este proceso. Lo denunciaré y llamaré al orden mañana en mi homilía, si Dios quiere. Por la tarde fui a Guazapa, un acto muy original celebrado en el mismo convento parroquial donde tienen su residencia las religiosas carmelitas, que hoy han cambiado de actitud, siempre dentro de sus mismos propósitos religiosos. Se han desprendido de su congregación, la Congregación de Carmelitas de San José, y han inaugurado, cinco de ellas, una casa para servir allí al pueblo en forma pastoral y llevar siempre sus compromisos religiosos, pero sin relación con su antigua congregación. Todo se ha hecho ordenadamente, y aunque en la congregación tal vez no se comprende plenamente este paso, sentí que el pueblo ha comprendido muy bien y que ellas, si son fieles a sus propósitos actuales, pueden hacer mucho bien, aún bajo el aspecto de la vida religiosa, acercándola y haciéndola muy simpática en medio del pueblo. De hecho, me dijeron que ya son varias las jóvenes que quieren integrarse a este grupo, pero que quieren proceder con toda prudencia, exigiendo todas las cosas que el Evangelio exige a la vida religiosa. Tuvimos pues esta misa muy íntima junto con familiares de estas nuevas religiosas y junto con la comunidad que colabora en la pastoral. Fue un ambiente muy comprensivo, de mucha oración, de mucha reflexión. Fue para mí también un enriquecimiento del Espíritu del Señor. Regresé a preparar mi homilía, escuchando los asesoramientos de quienes se reúnen conmigo este día: el padre Moreno, la señorita Doris Ocegueda, el licenciado Cuellar, el padre Cortés y el padre Urrutia. Me dan elementos muy valiosos para conocer mejor la realidad de la semana y saberla iluminar evangélicamente desde la homilía dominical. he llegado hasta horas de la madrugada. Ya es domingo 17 de febrero. La homilía se prolongó por 1 hora y 45 minutos. Hablé de la pobreza con el esquema del documento de Medellín, presentándola como una denuncia contra la injusticia del mundo, como un espíritu que se vive apoyándose en Dios y como un compromiso, el de Jesucristo, que se compromete con los pobres, y desde allí la Iglesia también cumple la misión de Cristo para llamar a todos a salvación. Y con esta luz de las bienaventuranzas que se leyeron hoy en el Evangelio, iluminé la realidad del país para condenar el egoísmo de la riqueza que se empeña en mantener sus privilegios y para dar también las orientaciones desde las exigencias de los pobres a la política del país. Ha sido bastante bien comentada, porque esta noche estuve con los jesuitas de la UCA para llevar una correspondencia y encontré una acogida muy cálida, junto con otras visitas seglares que también habían escuchado. Por la tarde, a las 7 de la noche, mejor dicho, fui a Santa Lucía, la parroquia de jurisdicción de Ilopango, donde se instaló al nuevo párroco, padre Luis Recinos, que ha venido de Nicaragua para continuar aquí sus estudios y nos dará este servicio pastoral atendiendo la parroquia de Santa Lucía, ya que su párroco anterior, padre Astor Ruiz, no pudo entrar al país y tuvo que ir a tomar compromisos precisamente a Nicaragua. Así resulta un intercambio de sacerdotes. Alguien que va de Santa Lucía a Nicaragua y alguien que de allá viene a Santa Lucía. Fue también un momento muy pastoral, platicando con las diversas comisiones, animándolas a continuar, felicitándolas porque 1 año de ausencia de sacerdote han sabido comportarse como verdadera comunidad cristiana. Entregué al regresar de esta misa la carta secreta que la familia del secuestrado señor Dunn entrega a sus secuestradores por este camino secreto. Lunes 18 de febrero. Continúa en el siguiente cassette. Lunes 18 de febrero de 1980. En la reunión que acostumbramos ya en la primera hora de trabajo, analizamos algunos puntos al respecto de sacerdotes y de sus puestos en parroquias y concluimos que era un estudio que había que llevar más a fondo de acuerdo con el Senado Presbiterial y con la Comisión de Pastoral. Pero como se trata de asunto bastante secreto, se escogerá 1 o 2 elementos de cada uno de estos sectores para estudiar a conciencia la situación de nuestro clero a fin de colocarlo en el lugar más apropiado a las cualidades de cada uno. Después tuvimos reunión con el Senado Presbiterial, muy interesante por tratarse asuntos de actualidad como son las ocupaciones de los templos y el problema de la violencia en el país. Acerca de la toma de los templos, se discutió bastante sobre la conveniencia de un documento acerca de lo que la Iglesia piensa y a fin de que todos pensemos igual. Pero se creyó más oportuno una acción directa
con los que causan las ocupaciones. Y así se encargó a aquellos sacerdotes que tienen más contacto con las organizaciones para que procuraran que la dirigencia de dichas agrupaciones se entendiera en diálogo conmigo, a fin de platicar la manera de que estas ocupaciones no se realicen más, o en caso de extrema necesidad, se haga siempre de acuerdo con el responsable de los templos. Por la tarde, otra reunión muy importante en el Centro Universitario Católico con la Comisión de Administración y con los vicarios generales y con el administrador de la curia, ingeniero Galván, y el encargado del centro, padre Ramón Vega, a fin de estudiar en aquel mismo lugar donde Monseñor Chávez planeaba la construcción del arzobispado y de la residencia del arzobispo, si se continuará ese trabajo o se preferirá, como últimamente se ha venido pensando, hacerlo junto al Seminario San José de la Montaña. Prevaleció esta opinión después de razonarlo ampliamente y acerca del local que antiguamente se había destinado para esto, se acordó hacer allí la bodega de Cáritas y también la construcción de la iglesia, que es condición para este donativo. El padre Ramón Vega se encargará de pedir un subsidio al organismo correspondiente para que nos ayude a ambas construcciones. Y acerca de la construcción del arzobispado en el terreno del seminario, se redujo bastante a una construcción más sencilla y se tiene esperanza de tener subsidios de instituciones extranjeras, uniendo el dinero que ya se tenía como producto de la venta de un terreno del seminario en tiempo de Monseñor Chávez y que fue destinado para esta obra de la residencia del arzobispo y del arzobispado. Por la noche, el padre Estrada y el padre Ellacuría vinieron a buscarme para comunicarme que la homilía del domingo recién pasado ha causado revuelo en Roma y que el padre general de los jesuitas les comunicó al provincial de Centroamérica el comentario que se hace en la misma Secretaría de Estado. Esta misma noche hablarán con el padre Jerez, que está en Panamá, para que si es necesario vaya a Roma a explicar la situación y ver que las palabras de la homilía corresponden a las situaciones tan difíciles de El Salvador. En concreto, la carta que se anuncia para el presidente de Estados Unidos y que fue leída en la homilía y que es, parece, la causa principal de este comentario, se inspira en el peligro próximo que supone la ayuda militar a El Salvador y sobre todo el nuevo concepto de guerra particular que consiste en eliminar de manera homicida todos los esfuerzos de las organizaciones populares bajo pretexto de comunismo o terrorismo. Esta guerra quiere acabar no solo con los hombres directamente responsables, sino con toda su familia, que según ese concepto se encuentra toda envenenada de estos conceptos terroristas y que hay que eliminarla. El peligro pues es grave y la carta se orienta a pedir al presidente de Estados Unidos que no facilite un subsidio de carácter militar que vendría a suponer mucho daño en nuestro pueblo, porque trataría de eliminar y de matar muchas vidas. Martes 19 de febrero. Me despiertan con una llamada urgente de la hermana María desde Domus Mariae para decirme que ha estallado una bomba en la planta de la YSAX y que ha quedado completamente arruinada. Pregunté si había habido daños personales y me alegré de que solo fueran de carácter material, lo cual puede tener reparación. Esta misma noche y a la misma hora, como a las 11 de la noche, también estalló otra bomba en la biblioteca de la UCA. Evidentemente, pues, se trata de maniobras de la extrema derecha contra la voz de la Iglesia y contra las exigencias de la justicia social. En el arzobispado, muchos sacerdotes y seglares llegaron a expresar su solidaridad con el atropello a nuestra emisora y a ofrecer ya desde el principio ayudas para rehacerla pronto. Monseñor Rivera también expresó su solidaridad, ya que a las 11:30 tuvimos reunión de obispos en la nunciatura. Ninguno de mis hermanos obispos mencionó el asunto de la radioemisora, así como tampoco nadie se refirió a mi doctorado honoris causa, ni a ninguna circunstancia de nuestra arquidiócesis, más que para criticar siempre como si fuera desviada en su camino pastoral. La reunión fue provocada por el señor Nuncio, por indicación de la Sagrada Congregación para Obispos, que en nombre de su santidad declara inválidas las elecciones de presidentes de la conferencia episcopal y nos llama a que hagamos una nueva elección, pero después de haber hecho reflexión y oración. El señor Nuncio comenta otros aspectos y logra que nos reunamos en el próximo marzo para hacer un retiro espiritual por la mañana y hacer las elecciones por la tarde. El ambiente de esta reunión siempre me resulta muy frío y muy raro. Opté por no decir palabra alguna, ya que todo cuanto se dice es mal interpretado por la mala voluntad que existe sin duda en algunos hermanos obispos. El almuerzo fue en la nunciatura. Por la tarde estuve esperando seminaristas, ya que todos los martes he ofrecido dedicarme a este diálogo interesante con los futuros sacerdotes. Y terminé la jornada en casa de las señoritas Godoy, donde me ofrecieron una cena con el cariño con que esta familia lo sabe hacer. Tuve también la visita del embajador de España, ya liberado de su secuestro en la embajada, junto con el secretario de Asuntos Interamericanos, venido de España para este problema, y el señor embajador de Italia. Con todos los tres conversamos amablemente y con mucho sentido de solidaridad para nuestra diócesis y de agradecimiento por la colaboración en el problema de la ocupación de la embajada. Miércoles 20 de febrero. Ha sido un día sumamente cargado de actividades. El arzobispado se torna cada vez más denso de gente que visita, que consulta, que se reúne,
se nota mucha vitalidad y le doy gracias a Dios. Tuvimos nuestra reunión de curia con los vicarios y cancilleres. Examinamos algunos aspectos con toda franqueza y creo que va siendo cada vez más útil esta reunión, aunque reclamé que fuéramos más puntuales y eficientes y encargué al padre Rafael para que él se ocupara de hacer la agenda y de que la reunión se tuviera siempre, aunque faltara algún elemento. Entre las visitas, tuve una reunión de prensa hacia las 11:30, en que hubo periodistas de Estados Unidos, de Suiza, de Alemania, de Francia. Una cosa improvisada, pero muy rica de preguntas y de orientaciones de parte de nuestra arquidiócesis. También llegó la señorita Marta Benavides, que es tan activa, miembro ecuménico, para ofrecer toda su colaboración, y le invité a prestarnos esta colaboración en el campo de la comunicación social, lo cual ella tomó con mucho agrado y lo ha comenzado a hacer con mucho interés. Por la tarde fui a compartir con los seminaristas de Santa Tecla que están haciendo el año de propedéutica. Después de expresarles el objetivo de este año y la esperanza que en ellos tenemos, dialogamos ampliamente y con toda franqueza, invitándolos a sentirme amigo más que autoridad. Y hubo un ambiente muy cordial, confianza para expresar sus ilusiones, la alegría de encontrarse en esta nueva experiencia del seminario, así como sus temores hacia el futuro. Pero les he prometido que lo que se ha comenzado en apertura no podrá cerrarse, sino que, tomando en cuenta sugerencias, críticas constructivas, iremos mejorando con ellos la formación del futuro sacerdote. Después de cenar con ellos, me dirigí a la Basílica del Sagrado Corazón, donde en una solemnidad de mucha asistencia, celebré la inauguración de la Cuaresma y la imposición de ceniza, habiendo invitado al pueblo, como representante de toda la arquidiócesis, a caminar junto con el pastor en esta peregrinación de santificación, de austeridad, que nos lleva hasta la Pascua para ofrecer al país una iglesia renovada en su Cuaresma, con hombres nuevos que puedan ser los verdaderos, auténticos liberadores de la patria. Después de la misa todavía hubo periodistas que tuvieron interés en dialogar y resultó también muy interesante. Las 9:00 p.m. y al llegar al hospital tengo dos compromisos serios. Uno del padre Estrada, padre Yacuría, con un señor especialista en bancos que quiere presentarme un proyecto acerca de la transformación agraria y del problema de los bancos. Lo oí con atención, pero le dije se trata de aspectos técnicos y solo le invito a que continúe perfeccionando sus ideales para que luego tengamos oportunidad de confrontarlos con otros proyectos, principalmente de parte del pueblo, que es lo que hace falta hoy, proyectos concretos, y por eso le di mi enhorabuena y mi felicitación y el deseo de que trabajara siempre con ilusión esta clase de colaboraciones a nuestro pueblo. La otra reunión era improvisada de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares, que iban a encontrarse hoy con elementos militares jóvenes, pero los cuales no pudieron asistir. Sin embargo, el contacto con las dirigencias de las organizaciones resultó muy fructuoso, aunque no profundizamos en aspecto concreto alguno, pero quedamos de reunirnos mañana con elementos de la Iglesia para platicar varios aspectos de las relaciones entre la Iglesia y las organizaciones políticas populares.